El Instituto Mexicano de la Radio presenta Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están ustedes en sintonía al inicio de esta emisión de Letras y Voces, presencia de la Academia Mexicana de la Lengua en esta frecuencia. Vamos a retomar la voz de doña Marina Garone Gravier, quien ingresara recientemente a la Academia como académica de número. Y decía retomar porque ya hemos escuchado en dos ocasiones anteriores parte de este discurso. Yo les saludo a nombre de todo el equipo de producción y les dejo en compañía del maestro Adolfo Castañón, quien nos dará mayor información acerca de esta personalidad nueva como miembro en la Academia y de su trabajo en el mundo de las letras. Adelante, maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, por tu saludo y por tu introducción. Gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani. Gracias a el apoyo de don Bertín Suárez Navar. Gracias a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, a la presencia de José Luis Otelo en la ingeniería técnica y a Yael Córdoba en el estudio. Y vamos a escuchar el tercer programa dedicado al ingreso de doña Marina Garone Gravier, que tuvo lugar el 17 de octubre en la Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional para ocupar la silla número 30, trigésima. Ella es la cuarta ocupante de esta silla que previamente ocuparon Aurelio González, Arturo Azuela y Agustín Yáñez. Marina Garone, estudiosa del libro, acuciosa historiadora de los avatares de esos dispositivos de la memoria que son los libros. En su participación, explicó las funciones de cada uno de los actores involucrados en el proceso editorial, como son el impresor, el tipógrafo, el componedor, el cajista, el corrector tipográfico, y destacó cómo en la Biblioteca Nacional de México se custodia un manual manuscrito realizado por encargo del impresor mexicano Alejandro Valdés, fechado en 1819, con instrucciones para sus operarios. La historia de la imprenta en México, concluyó, es un escenario privilegiado del idioma, un laboratorio sin igual que permite analizar los casos pragmáticos de la escritura, el carácter simbólico de la producción textual y la intermediación de la edición tipográfica. Pero todo esto nos los va a detallar con mayor precisión doña Marina Garone Gravier en este discurso que le fue respondido más adelante por doña Ascensión Hernández Treviño. Pero por lo pronto, queda con ustedes doña Marina Garone.
Letras y Voces.
Lo primero que me interesó analizar fue la posición de la FES en los libros. Todas las de los impresos mexicanos del 16 estuvieron ubicados al final del volumen. ¿Y eso qué? Bueno, no siempre estuvieron ahí. Sin embargo, en el siglo XVII, las encontramos tanto al final de la obra como detrás de la portada y preliminares. Este movimiento de estos paratextos sugiere que la edición novohispana pasó de realizarse en dos tiempos, un momento para el cuerpo del texto y paratextos y otro para la fe de rata, es decir, cuando se pedían esos permisos, a realizarse en tres, un momento para el cuerpo del texto, otro para la fe y otro más para los preliminares. Esto es una hipótesis y aquí estamos para que luego se rebata. Los encabezamientos de la fe de ratas indican algunos énfasis o acentos especiales, por ejemplo, la vergüenza, preocupación o miedo experimentado por los responsables. Como ejemplo de ellos, oigamos la solicitud de Alonso de la Veracruz en la Dialéctica Resolutio. ¿Qué nos dijo y hoy dice? Devoto lector, aquí tienes la corrección de esta obra, en donde encontrarás que todas las enmiendas son las más leves, de tal modo que no habrá error alguno, si acaso en letras separadas o transpuestas por algún caso o mera suerte. En esta obra se trabajó con ahínco para llevarla íntegra a las manos de los lectores, porque así como en la obra nada queda dudoso o confuso, sino que todo fue colocado de la forma más clara, así también, al imprimirla En cuanto nuestra capacidad pudo lograrlo, procuramos publicarla completamente revisada por doquier. Fin de cita. Otros encabezamientos hacen partícipe de la corrección al lector, eso ya lo había comentado, como el que encontramos en La espada aguda de dolor, en el que autor dice: nota, las erratas que pueden ocurrir son fáciles de conocer y así no se notan. Y pone algunas precisiones sobre pobre y pobreza. Es muy interesante esas sutilezas. La sintaxis de La fe de rata indica, hay una estructura, una morfología, indica folio o página, columna, línea, error y corrección, con enlaces que articulan las expresiones lee, léase, dice o corrige, y separación de los términos mediante comas, asteriscos, espacios, paréntesis o contraste tipográfico mediante redondas o cursivas. Además, se pueden auxiliar de abreviaturas como la P para página y la C para columna. Pero, ¿cómo se puede valorar la exhaustividad de la corrección? Ese aspecto es uno de los elementos más difíciles de determinar porque la abundancia de casos no es indicador directamente proporcional de un mejor y mayor cuidado editorial. Para opinar sobre el grado de corrección, es preciso tener en cuenta varios factores. El número de casos por libro, el total de páginas por volumen, el formato de la obra, la o las lenguas de la publicación, la materia o tema de la edición y el taller que realizó la faena. Debido al reducido tamaño de la muestra que empleé, no puedo establecer una relación de erratas por género editorial y tampoco si hay recurrencias de errores según un tema. En cambio, puedo señalar que las obras con más correcciones fueron impresas en el siglo XVII, en talleres que estaban bajo denominaciones femeninas, María de Benavides y Jerónima Delgado. La disposición y formato de las fes de ratas suele auxiliarse del contraste tipográfico y la disposición espacial. El contraste es por modelos de letras y para ello es útil saber que en México solo se usó la gótica durante el siglo XVI, pero que a partir de 1550 se empezaron a emplear letras redondas y cursivas. Referente a la distribución espacial, la disposición de los casos fue a renglón seguido, bloque, columna, alineación izquierda o párrafo francés. Pero, ¿qué categorías de erratas presentan los impresos novohispanos? Para analizarlas, utilicé varias obras y de manera central, aunque no exclusiva, las del ortotipógrafo español José Martínez de Sousa, que tomó en cuenta los criterios lingüísticos y ortotipográficos en los cuatro niveles clásicos para evaluar errores: letras, palabras, frases y texto. A esos criterios, yo agregué categorías propias del diseño de letra y de aspectos tipográficos del periodo del libro antiguo, relativo a la sustitución de letras, como la S corta y larga, las que se refieren a sustitución por similitud gráfica o por inversión especular o de rotación. Lo anterior me permitió establecer una tipología de erratas. La S larga o alta es una antigua variante de uso contextual de esa letra que se podía aplicar sin cambio en la pronunciación y que solo existió en minúscula. En los diseños tipográficos, esa letra fue ampliamente usada en las familias romanas desde finales del siglo XV y en el ámbito hispánico hasta aproximadamente la década de los 70 del siglo XVIII, momento en que se dio la renovación tipográfica de la corona española. Sin embargo, en las imprentas mexicanas su uso se extendió hasta bien entrada la década de los 80 del siglo XVIII. Otro conjunto de erratas se puede atribuir a los fenómenos de similitud gráfica e inversión de letra, que son consecuencias de cajas sucias o mal acomodadas. No he localizado erratas en el nivel de texto ni por uso de comillas, paréntesis o corchetes. Seis categorías son las más numerosas, con el 65% de los casos. Las relativas a cambios y omisión de palabras, síncopa, sustitución de letra, sustitución por similitud gráfica y sonora. Como dije antes, cuando se hacía la composición al dictado.
Spin, español inmediato. Español inmediato.
Sano y saludable. Se puede afirmar que sano y saludable son sinónimos en muchos contextos. El adjetivo sano, sana, puede significar que goza de perfecta salud, que es bueno para la salud, que algo no está dañado, podrido o en mal estado, libre de error o vicio, recto, saludable, moral o psicológicamente, seguro, sin riesgo, y sincero, de buena intención. Mientras que saludable puede significar que sirve para conservar o restablecer la salud corporal, de buena salud, de aspecto sano, y provechoso para un fin, particularmente para el bien del alma, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 2024, en línea, https://dle.rae.es/. Si bien la sinonimia se reconoce como la equivalencia de significado entre algunas palabras, es necesario apuntar que la mayoría de las veces el contexto determina si son sinónimas. En este caso, es más usual que sano se utilice con el significado de que goza de perfecta salud y saludable con el de que sirve para conservar o restablecer la salud corporal.
Letras y voces.
Muchedumbre y multitud. Las voces multitud y muchedumbre proceden de un mismo étimo, pero tuvieron un desarrollo distinto. Ambas proceden del latín multitudo, multitudinis, pero mientras que multitud es un cultismo, palabra que se incorporó al español de forma tardía a través de la escritura, proveniente del latín culto, por lo que pasó al español con mínimas diferencias, multitudo, multitud, muchedumbre es una voz popular, es decir, una palabra que estuvo presente en el español desde sus inicios en el ámbito oral, de modo que proviene del latín que se hablaba, razón por la cual presenta cambios de sonido significativos, por lo que es poco transparente con respecto a su étimo. Muchedumbre siempre se refiere a seres humanos, en tanto que multitud puede aludir tanto a un gran número de seres humanos como de otras entidades. Multitud de palabras, multitud de estilos, etc.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará la respuesta.
Estamos en esta ocasión aquí en Letras y Voces escuchando a doña Marina Garone Gravier, quien ingresara recientemente a la academia como académica de número. Mayor información, para eso está el maestro Adolfo Castañón, quien tiene en su mano toda ella. Adelante, maestro Castañón, gracias.
Gracias, Sergio Alberto Bustos. Voy a leer el inicio del libro Sin comprensión no hay lectura, de Felipe Garrido, que forma parte de la colección manuales de la Academia Mexicana de la Lengua, que edita esta institución a través de su comisión de consultas que dirige don Felipe Garrido.
Letras y voces.
Un epígrafe. La formación de lectores que entiendan lo que leen y que sean capaces de escribir con claridad y corrección es la tarea más importante de nuestra educación básica. Felipe Garrido. Abuelita, ¿qué brazos tan largos tenéis? Son brazos para abrazarte mejor, hijita. Abuelita, ¿qué piernas tan largas tenéis? Son para correr mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué orejas tan largas tenéis? Son para oír mejor, mi niña. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tenéis? Son para veros mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tenéis? No hace falta transcribir el episodio final, todos lo conocemos. Este es un ejemplo de lo que Frank Smith nos enseñó a llamar información no sensorial o no visual. La continuación de ese diálogo la narra la versión que sigo, quizá de Julio Torri, seguro autor del prólogo que la editorial Cultura publicó en México en 1917. De ahí los ahora anacrónicos veros y tenéis al lado de abrazarte y abrazaros. Mientras la revolución teñía el país de rojo sangre y rojo fuego, tal vez para evitar un tinte bolchevique, en esa edición el cuento de los Perrault se llama Caperucita Encarnada, como sucedió después en España con el franquismo. Brazos, oídos, dientes para abrazarte, verte, oírte, verte, comerte, leerte mejor. cuando es de veras, se lee con todo, el cuerpo y el alma. Un soneto de Cuesta, el horóscopo, el diario oficial. Leerte, que es abrazarte, oírte, verte, comerte, leer. Leer para el otro, leer al otro, explorarlo, conocerlo, poseerlo, también alcanzarlo, sujetarlo y ponerse en sus manos. Escribir para el otro, en ese ir y venir, intuirse, descubrirse, construirse, entretenerse, instruirse también. Leer y escribir es otro modo de escuchar y hablar. Pide Sor Juana en una de sus liras, óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma los gemidos, y ya que no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Completas, Fondo de Cultura Económica, Tomo 1, México 1951, página 313. Y esto pertenece a la introducción al manual Sin Comprensión No Hay Lectura de don Felipe Garrido, y vamos a seguir escuchando el discurso de ingreso de doña Marina Garrone Gravier, que dice así.
Letras y voces.
De ese corpus, poco menos de un tercio corresponde a expresiones en latín y un porcentaje menor en náhuatl. El comportamiento de las categorías es similar para el castellano y latín, con erratas por sustitución de letra debido a similitud gráfica en latín. En náhuatl, sin embargo, se observa que las erratas más numerosas se producen por síncopa, apócope y aféresis. Mi hipótesis para explicar esos fenómenos en náhuatl es que están relacionados con la mayor longitud promedio de las palabras en esa lengua respecto del castellano. Sin embargo, la muestra para el náhuatl es muy pequeña y se limita solo al siglo XVI, por lo que son precisos estudios específicos para evaluar el comportamiento de las erratas impresa para lenguas originarias. En resumen, y antes de pasar a las conclusiones, presento una gráfica con la que pretendo sintetizar las tendencias generales de las erratas localizadas. El tamaño de los círculos es una representación aproximada del volumen de las principales categorías, aunque la dimensión no contempla la valoración diacrónica de los errores. El eje X presenta los fenómenos de adición de letra que conllevan un efecto semántico. El eje Y presenta los fenómenos de omisión que implican un efecto gramatical. Y en la diagonal se ubican los fenómenos de cambio y sustitución. Para concluir, me gustaría señalar que los resultados ofrecidos son indicios, breves destellos de la información que los libros antiguos ofrecen para el estudio de las lenguas en México. Las tendencias son ejemplos de las prácticas de la imprenta novohispana. El libro es un escenario privilegiado del idioma, un laboratorio sin igual que permite analizar los usos pragmáticos de la escritura, el carácter simbólico de la producción textual y la intermediación de la edición tipográfica. La muestra presenta que la mayoría de las erratas se dio en el nivel de las unidades mínimas de las letras y en un segundo plano a nivel lexical. En el escenario ampliado en que se ubica el análisis editorial de las erratas, también es preciso citar los factores que exceden la norma lingüística y que condicionan el grado de corrección de los impresos. A manera de ejemplo, expongo el comentario de Fray Hermenegildo de Vilaplana en la Vida portentosa del americano septentrional apóstol Antonio Margil de Jesús, publicado en la Biblioteca Mexicana en 1763, donde dice: lo que no puedo menos que recordarte es el que tengas presente que las erratas son el pecado original de las imprentas, y mucho más cuando el autor, por la distancia del país donde imprime y por otras imprescindibles ocurrencias, no puede asistir personalmente a corregirlas. En mí ocurre otra circunstancia para que tú me disculpes, y es la falta de buena letra con que ofrecí el manuscrito. Van anotadas las más principales en la fe que de ellas te doy, dejando otras muchas de menos monta y más fáciles de advertir para que las corrijas o disimule tu juiciosa prudencia. Fin de cita. Puesto que los impresos antiguos ofrecen la evidencia documental más numerosa para estudiar los estados de lenguas de antaño, la historia del libro y la edición son de invaluable ayuda para la comprensión de las que se hablaron hace siglos en estos territorios. De ahí que el cruce entre lengua, imprenta y edición constituye los pilares de un observatorio único para apreciar las palabras y los textos de aquellas épocas. En este trabajo Hice un primer ejercicio sobre las erratas tipográficas novohispanas, pero me gustaría apuntar al menos dos líneas para futuras indagaciones. Un universo paralelo complementario de las fes de ratas impresas es el que fue realizado a mano, ya sea por poseedores concretos o por comunidades de lectores. Esas anotaciones, cuando son de corrección, configuran un espacio liminal que materializa el consenso de las formas admitidas de escritura. Son ejemplos del tipo y grado de lo que se entiende por error y se acepta como norma en cada época. El estudio de dicha marginalia es un correlato de este trabajo que queda pendiente de ser abordado. Por otro lado, si bien el corrector fue antes que eso un lector especializado, desde mi punto de vista y junto con los demás trabajadores de la imprenta, forma parte de un estamento intelectual que no siempre los incluyó. Los operarios del taller deben ser considerados habitantes por derecho propio de la ciudad letrada. La urbe, que por lo regular se ha concebido exclusivamente conformada por escritores y lectores. Los trabajadores forman parte de esa urbe. Una definición más nítida de los perfiles sociográficos, así como el rastreo y análisis de sus prácticas editoriales, pueden dar luz sobre una implicación pragmática en las variaciones y consolidaciones de los usos y normas lingüísticas en la Nueva España. Los numerosos ejemplos presentados muestran los efectos de lo que Vilaplana denominó el pecado original de las imprentas. La vergüenza que generó en los escritores novohispanos constatar sus equivocaciones multiplicadas en cientos de ejemplares, con el consecuente riesgo de sufrir escarnio de sus lectores, y el temor que sintieron los impresores ante posibles sanciones legales o económicas por los descuidos de una edición, impulsó a autores e impresores al expurgo permanente de las erratas dando fe de ellas. La agotadora vitalidad de Titibilus nos permite sentir gran empatía por aquellos artesanos de las palabras de antaño. Sin embargo, una mirada más reposada sobre sus fallos nos permite reflexionar acerca de la evolución de las reglas de escritura y los marcos de referencia de las comunicaciones de otras épocas, para no hacer de la lengua nunca, 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 y menos de las normas, una cárcel infernal, sino el lugar donde prospera la libertad. Muchas gracias.
Letras y voces. Letras y voces.
Gracias a Marina Garrone por sus palabras. Gracias por esta última palabra, libertad, que está asociada a la médula de su discurso, que tiene que ver con la evolución de la textualidad y cómo las acechanzas del genio malífico Titibilus son de alguna manera la palanca que nos permite ir más adelante y abrir las puertas de la libertad. Gracias a Marina Garrone por este discurso admirable que pronunció el 17 de octubre del 2024 en la sala José María Vigil de la Biblioteca Nacional, en presencia de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, del secretario, Adolfo Castañón, y de doña Ascensión Hernández Triviño, quien le daría respuesta. Gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani, a la presencia y apoyo de don Bertín Suárez Navar, gracias a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, en las personas del maestro José Sánchez, en el apoyo técnico de José Luis Otelo y de Yael Córdoba en el estudio, Sergio Alberto Bustos, siempre presente. Gracias de nuevo a Marina Gravier. Gracias por la invocación de este genio de las ratas, Titibilus. Gracias a las ondas del aire. Y gracias sobre todo a nuestro auditorio que hace posible este programa al cerrar la comunicación, al cerrar la comprensión, la lectura, con su atención, acechanza, vigilancia, inteligencia, alerta. Gracias a las ondas del aire, gracias de nuevo a doña Marina Garrone Gravier.
Llegamos ya al final de nuestra emisión. Ha sido, como siempre, un placer saber que está usted allá del otro lado de la radio, permitiéndonos acompañarle con esta emisión de Letras y Voces. Le reiteramos la cotidiana invitación de la Academia para que se pongan en contacto con ella o para que continúen con ese contacto, si es que ya lo han establecido, a través de las redes sociales. Recuerde que en X puede usted buscar la etiqueta @amlengua y en Facebook @AcademiaMexicanaDeLaLengua. Y si tiene alguna duda, no dude, pregúntele a la Academia. Seguro le responderá y le resolverá esa duda. Haga su consulta a través de la página electrónica www.academia.org.mx. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Gracias. Quedan invitados para el próximo de la serie. Hasta entonces.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.